Hay familias en España que han vivido durante 50, 60, 70 años con la duda de dónde están enterrados sus familiares. Muchos, de hecho, todavía viven así. En 2008, un auto de la Audiencia Nacional cifró en 114.226 los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La familia de Emilio Silva era una de ellas, hasta que el sociólogo y periodista decidió investigar y dio con la fosa en la que estaba su abuelo y otros 12 hombres. Ahora es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio, para ti tu abuelo, Emilio Silva Fava, siempre había sido una referencia porque supongo que mientras aquí se le daba la espalda a la memoria histórica, a nivel quizá gubernamental, la memoria familiar seguía intacta.
Bueno, a veces sí y a veces no, porque siempre en mi familia se ha transmitido con cierto miedo, ¿no? De hecho, yo cuando era adolescente y tenía un abuelo que había muerto y no tenía tumba, preguntaba algunas cosas sobre él a mi padre, y mi padre, siempre que me contaba algo, acababa con una frase que era: de esto no se habla fuera de casa, ¿no? Entonces era como una identidad completa, vamos a decir, dentro de casa, y luego fuera un secreto familiar que, sin que yo lo entendiera muy bien, era mejor que no se supiera.
Cuando en el 99 tú empiezas a investigar el paradero de tu abuelo, ¿tu familia de alguna forma se había resignado ya a vivir con esa eterna duda de dónde estaría enterrado?
Bueno, habían hecho algún intento por averiguarlo. Mi abuela había muerto en el verano de 1997. Unos años antes de morir compró un panteón nuevo en el cementerio de su pueblo, en Pereje, en el Bierzo. Y arriba, casi como un deseo, habían pasado muchos años de la desaparición de mi abuelo y puso familia Silva Fava, ¿no? Que eran los apellidos de mi abuelo. Entonces, yo, por ejemplo, con esa abuela que pasé muchos veranos, jamás le oí hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, había una cierta aceptación como de que el hecho de buscarlo era algo no solo improbable, sino imposible, ¿no? Era una cosa como que ya no podía ocurrir, hasta que, por suerte, pues pasó.
Claro, entre ese silencio de tu abuela, esas confesiones de tu padre que te dice que esto no salga de aquí, ¿cómo llegas a empezar a investigar y hacerlo completamente público?
Pues casi voy a decir de una forma, no sé si que me salió del subconsciente, entre comillas, pero fue yo soy periodista, y dejé mi trabajo para escribir una novela y me empecé, yo vivo en Madrid, empecé a ir al Bierzo siempre que podía a preguntar a gente mayor para que me contara cosas que habían ocurrido entonces. Y bueno, pues un día, el 5 de marzo del año 2000, exactamente, Arsenio Marcos, un amigo de la infancia de mi padre, casi por una casualidad me llevó a una cuneta a la entrada de Priorante del Bierzo, un pueblo de León, y allí un vecino que estaba paseando le preguntamos y no dudó ni un segundo en señalar esa cuneta entre tres nogales y decirnos que ahí había 13 o 14 personas enterradas de cuando la guerra, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó otra historia, por decirlo así, ¿no?
Así es como logras la primera exhumación en España que se hace con métodos científicos. ¿Imaginabas que 20 años después iban a producirse muchas más exhumaciones de este tipo?
Pues yo en principio voy a decir, y mi tío Ramón, mi hermana Julia, que nos implicamos bastante en eso, buscando la solución a un problema familiar, ¿no? Que era, bueno, pues una vez que sabemos esto, podíamos haberlo dejado allí, haber puesto una placa, no haber hecho nada y haberlo sabido, pero inmediatamente pues surgió el deseo, voy a decir, familiar de que los restos de mi abuela estuvieran enterrados con los de mi abuelo. Entonces yo publiqué un artículo en la prensa local que se tituló "Mi abuelo también fue un desaparecido", hablando un poco de que aquí siempre se hablaba de otros desaparecidos y no de los de aquí. Y al día siguiente me llamó un arqueólogo, venía mi número de teléfono, porque yo solo conocía los nombres de cuatro familias, y un arqueólogo que su madre era de Priaranza del Bierzo y que él pasó los veranos en ese pueblo, y cuando en verano iba con su pandilla de amigos y amigas y pasaban por ese lugar, hacían unos metros corriendo porque sabían que había muertos en el suelo, ¿no? Había una herencia, una tradición oral, que hasta los niños sabían que allí había ocurrido algo. Yeah. Y él se ofreció a hacer la exhumación científica, y bueno, pues yo pensaba volver a lo que había empezado, pero justo en los tres fines de semana que duró vino gente, sobre todo mujeres, de pueblos de la zona, a veces de bastante lejos, que sin tener un familiar que las pudiera traer, buscaron a alguien con un coche, gente que vino a preguntar, a pedir ayuda, y como bueno, nosotros hasta llegar ahí ya habíamos construido casi un método, por decirlo así, y había gente, forenses, arqueólogos, dispuestos a ayudar, pues nos pusimos a ayudar a más gente.
Creo que hay una mujer que os pidió ayuda desde Houston, en Estados Unidos, precisamente porque se le hacía muy difícil vivir sin saber el paradero de su padre.
Sí, esta mujer que se murió hace algo más de un año, se llamaba Esther Montoto, ella vivía en Houston, Texas, y bueno, cuando se enteró de que nosotros estábamos empezando a buscar esos desaparecidos, nos escribió y en el año 2003 exhumamos una fosa en Valdedios, en un monasterio de Asturias que había sido un hospital psiquiátrico. Ahí encontramos los cuerpos de 14 enfermeras y tres celadores. Uno de los celadores era su padre. Y ella nos contó al pie de la exhumación cómo a veces cuando estaba en casa a miles de kilómetros y llamaban a la puerta y no era la hora en la que ni volvía su marido de trabajar ni sus hijas de clase, algo le subía a ella por el estómago diciendo que era su padre que la había encontrado, ¿no? Entonces, incluso con cierta resistencia de sus hijas que le decían que solo iba a venir aquí a sufrir, que habían pasado muchos años, ella vino por una necesidad, ¿no? Porque esto es lo que se llama el duelo suspendido, pasa con cualquier desaparición,
Sí.
los tres desaparecidos que quedan de la Dana, quiero decir, necesitamos ver el cadáver de un ser querido para hacer el duelo, ¿no? Para empezar a despedirle. Pero cuando uno no vio ese momento de la muerte, no sabe si al final igual se pudo escapar o lo hirieron y a la mañana siguiente se fue hacia la frontera, siempre hay una duda, ¿no? Entonces,
Claro.
Esther, cuando vino Esther a España, ella necesitaba, lo voy a decir con todo el cariño, ¿no? Matar a un muerto, ¿no? Porque en el fondo esa duda, esa esperanza que era irreal, porque su padre estaba en esa fosa y no jamás la iba a encontrar, pero necesitaba acabar, ¿no? Con esa forma de tortura.
Cuando alguien vive en esa duda y se acerca a vosotros, a la asociación, ¿de qué forma los podéis ayudar? Porque es lo que dices, habrá mucha gente que dice, es que mi abuelo o mi padre un día se lo llevaron a la comandancia de donde fuese y nunca volvió y no sabemos qué pasó. ¿De qué forma los podéis ayudar vosotros?
Bueno, nosotros normalmente recibimos peticiones por teléfono, porque está en nuestra página web, por correo postal, todavía lo usamos relativamente, pero hay una duda antes de eso que tiene que ver a veces con el miedo, ¿no? Porque todavía han pasado muchos años, pero nosotros todavía nos enfrentamos, sobre todo en el mundo rural, donde todo el mundo sabe lo que pasó, y sobre todo en los sitios, nosotros buscamos civiles, no estaban en una guerra, no estaban en una trinchera frente a otra, la mayoría de las fosas que hemos exhumado son en lugares donde triunfó el golpe de Estado y empezaron a asesinar civiles. Hay un pensamiento muchas veces anterior que es, me pasará algo si lo cuento. Entonces, a veces buscan incluso a un familiar más indirecto o a veces nos contacta un amigo de la familia. Y todavía hay un cierto temor a que esto te pueda traer, entre comillas, una mala consecuencia. Entonces, a nosotros alguien nos cuenta un caso y empezamos a tirar del hilo, ¿no? Bueno, pues sabemos dónde
Investigar.
buscar alguna documentación, tenemos una red de colaboradores, digamos, por toda la geografía, historiadores locales que han hecho, digamos, que han estudiado la represión casa por casa casi, ¿no? En sus pueblos, en sus comarcas. Y luego a veces también tenemos que buscar otras familias, ¿no? Porque a veces en una fosa común las familias han tenido un cierto contacto y a veces no tienen ni idea, porque en muchos casos además estas familias se fueron de los pueblos, ¿no? Mucha de la gente que emigró en los años 50
Claro.
y 60 a las grandes ciudades y fuera de España eran estas familias,
Y
¿no?
una
Que
vez
tenían.
que hacéis esa investigación, ¿es muy difícil conseguir autorización para hacer una exhumación?
No, el proceso es relativamente sencillo, se lo notificamos a la comunidad autónoma, al dueño del suelo, si es público o privado, y luego pedimos un permiso sanitario. Y en general no tenemos ningún problema.
Si
¿Alguna
el
vez
suelo es
ocurre?
privado, ¿se puede negar el propietario?
Pues no nos ha ocurrido, pero se puede negar y bueno, pues tendríamos que ir, digamos, entre comillas, judicialmente Pero en general la gente no se queja, voy a explicarlo así llanamente, porque mucha gente o heredó ese suelo o ese suelo ya era de su familia, lo compró y cuando alguien le ha contado que hay una fosa común dentro, nadie quiere tener eso en una
Claro,
finca, ¿no? Entonces,
claro, claro.
en el fondo, piensen lo que piensen de lo que vamos a hacer, también les estamos, entre comillas, quitando un problema, ¿no? De hecho, hace unos años exhumamos a un hombre en el sótano de una casa, que estuvo como un topo escondido durante años, cavó su propia tumba en un pueblo que se llama Toral de Merallo, y cuando murió le enterraron dentro del sótano de la casa, y cuando unos sobrinos suyos hace unos años quisieron vender la casa, nos avisaron porque no querían venderle la casa a alguien, pues digamos, con un cuerpo de alguien que había estado años
Claro.
y años escondido, ¿no?
¿Y
Entonces,
quién cubre estos gastos?
en nuestro caso, nosotros tenemos socios y socias. Y luego podemos decir que en 25 años hemos tenido voluntarios de más de 20 nacionalidades que han conocido esta historia y se han ofrecido a ayudarnos, y en muchos casos han hecho miles de kilómetros para venir con nosotros a un pueblo y ayudar a una de estas familias, ¿no? Entonces, el capital humano, por decirlo así, es lo más necesario y es lo que más tenemos.
Emilio, decíamos antes que un día en el 99 dejas tu trabajo como periodista porque quieres escribir un libro. Ese libro ha visto la luz hace muy poquito, se llama Néveda, y claro, después de tantos años ha cambiado mucho esa novela respecto a cómo la empezaste, porque empiezas buscando datos para la novela, acabas indagando en la memoria histórica, ha cambiado mucho el relato.
Yo creo que ha cambiado, no ha cambiado mucho el relato, igual se ha hecho más coherente, ¿no? Porque muchas veces en este país, cuando alguien contaba, bueno, pues para hacer desaparecer a miles de personas hace falta mucha organización, mucha violencia, y cuando alguien contaba un caso grave de una de estas desapariciones, parecía que a veces en algunas películas, en algunas novelas, lo acusaban de maniqueo, ¿no? Que estaba forzando a los malos. Yo creo que he escuchado tantas cosas a lo largo de estos años que he entendido mejor lo que sufrió mi familia, ¿no? Entonces, el propio título, que bueno, pues es una cosa que mucha gente no conoce, es una planta que se
Una
llama la
planta.
menta de los gatos, que es más conocida por la menta de los gatos, pero cuando a mi familia le quita la falange todo lo que tiene, y mi abuelo tenía un buen negocio y había migrado unos años a Estados Unidos, una parte básica de su dieta eran las castañas. Entonces, mi abuela usaba la Néveda para romper el sabor rutinario de las castañas, y a veces las cocía con Néveda, ¿no? Para, bueno, porque igual en otoño era una base fundamental de su dieta, ¿no? Entonces, esa planta era un poco la forma de romper la rutina de que otro día tenían que cenar castañas.
Qué bueno. Pues Emilio, me alegro muchísimo de que esa novela haya por fin salido a la luz. Muchísimas gracias por haber estado en el
Gracias.
faro esta noche.
Muchas gracias.
Un abrazo.